Bueno, continuamos en la radio, continuamos en Radio Vida. Nos queda media hora de programa. Estamos en contacto con el director del IPET 422, Carlos Fontana. ¿Es así el dato? ¿O me equivoco, director? ¿Cómo le va? Roberto Molina lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Roberto. Buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando. Sí, es así el dato. Soy profesor, arquitecto Carlos Alberto Fontana, del IPET 422 de Santa Rosa de Calamuchita. Un gusto estar con ustedes.
Bien. Director, es el común de la gente, ¿no? Uno va escuchando las medidas que van tomando tanto los intendentes como los gobernadores, en el caso del presidente en el día de ayer, derivando que cada jurisdicción haga lo que le parezca de acuerdo a la cantidad de casos. Pero lo que sobresale en el común de la gente es el tema de la educación, con gente que quiere que los chicos no vayan al colegio porque tienen miedo. ¿Cómo están trabajando ustedes desde, en este caso, desde la institución? Si hay algún tipo de, más allá de las famosas burbujas, ¿cómo están trabajando en el tema?
Bueno, la pregunta que me hace para mí es más interesante y tiene varias aristas de respuesta.
Bien.
Algunas de pensamiento personal, otras ya de normativa.
Bien.
Vamos a empezar por la normativa. Nosotros acá en nuestra escuela, en la escuela que en estos momentos tengo el honor de conducir, estamos en un promedio de alumnos por división de 36 chicos. En algunos casos, en sexto y séptimo un poquito menos, 25, en quinto año muchos más, 41. Por lo tanto, por disposiciones del COE, no podemos tener más de 14 alumnos por aula, para que dentro de cada aula se cumpla el distanciamiento que norma o que está normado por el tema de lucha contra el COVID-19. Mm. Por lo tanto, nosotros creamos tres burbujas, es decir, los chicos vienen una semana sí, dos semanas no. Bien, yo percibo claramente que en el aula esto se cumple con un grado de efectividad muy bueno. No podemos subir al 100%, pero estamos en un 95%. Los chicos están distanciados, son 12 chicos por curso, con barbijo, con alcohol. Bueno, paralelamente a eso, la escuela, a pesar de tener una ayuda, que consideramos un poquitito menor, pero siempre se ayuda y siempre estamos agradecidos a la municipalidad, a la Bandina, la cooperadora de la escuela aporta constantemente materiales, barbijos, alcohol, frasquitos, por si los chicos se olvidan o no tienen. Eso se percibe claramente en el aula. Con respecto a la salida de los recreos, por más que los sacamos en burbuja y las preceptoras y los profes cumplen con las normativas que tenemos que cumplir todos, el director también, me hago cargo también, ahí se los complejiza un poquito más. No digo que no se cumplan, pero a veces los chicos, por la misma edad, la misma esencia de la juventud, se acercan un poquito más, respetando el barbijo y todo.
Sí.
Y encima que tenemos el patio de la escuela en obra en construcción, que nos están ampliando la municipalidad, a la que estamos agradecidos. Ese sería el caso dentro de la institución.
Sí.
Dentro de la institución. Yo creo que
Sí. Carlos, sí, un tema que me queda, porque usted me dice, en un 99% estamos haciendo bien las cosas.
Sí, en el aula.
Sí. Vamos a poner un 80% fuera del aula, ¿no? Por ese motivo.
Vamos a poner un 80% fuera del aula.
Bien.
No que no tengan barbijo,
no.
A veces los chicos tienden a acercarse en el recreo. ¿Se entiende
lo que digo?
Ese aspecto.
Sí. Sí. El tema es que ese 20%, que parece poco, en realidad es grave.
Sí,
es grave, porque estamos hablando de una enfermedad que mata gente. Entonces,
No, en eso no me cabe ninguna duda. Ahora, si quiere, pasamos a ese punto. Yo le tengo que dar los datos estadísticos. Ayer los elevé, así con fecha de ayer, les tengo que decir. Nosotros hasta el presente tenemos un solo alumno de séptimo año, sexto, séptimo, con COVID positivo. ¿Se entiende?
Sí.
Que no se contagió, séptimo año, me dice la preceptora. Uh-huh. Que no se contagió dentro de la escuela, no se contagió, no se nos han caído ninguna burbuja.
Uh-huh.
Y después sí tuvimos alumnos que llamaron muy bien las familias, que estoy agradecido y que son los mensajes que transmito, porque es orden transmitirlo, que fueron contactos estrechos fuera de la escuela, entonces uno le dice, no vengas a la escuela,
claro.
Pero todos dieron hisopado negativo la primera y la segunda vez.
Uh-huh.
Y tengo otra profesora que ayer me enteré con COVID positivo, que vive en Embalse, y que, bueno, se contagió en Embalse y obviamente también está cursando su enfermedad. Ahora, eso no significa que más adelante, yo creo que lamentablemente van a empezar a surgir algunos casos positivos más. Estamos preocupados, haciendo todo lo posible. Le quiero decir la verdad, en el transcurso de esta semana tres familias me han pedido si los chicos pueden hacer, porque tienen algún registro médico que el COVID los podría potenciar negativamente, mantener la actividad en forma virtual, a lo que he hecho actas, acuerdos con esas familias para que sigan vinculados con la escuela en forma virtual, por pedido de sus padres, ¿se entiende? Y más un certificado.
¿Cómo se hace eso, Carlos?
Los padres me llaman, porque los padres de los alumnos de la escuela tienen todos mi teléfono, y aparte tengo de intermediario a las preceptoras, que hacen un inmenso trabajo coordinando cada grupo. Entonces, ante una solicitud así, hablaron personalmente, telefónicamente conmigo, y bueno, la cité a la escuela. Hoy vino una mamá justamente de dos chiquitos, dos alumnos, con mucho temor, porque tiene el abuelo y tiene uno de los chiquitos diabético, y bueno, la mamá me pidió, no permanente, hasta que bajen los casos de COVID, si podía hacerlo virtual, a lo que accedí con un certificado, y porque me parece lógico. No está descolarizado el chico, porque sigue trabajando en forma virtual, y la mamá trae los trabajos una vez por semana que hacen en la casa, los trae y los deja en la escuela para que los profes los corrijan. Y después también hay una metodología de vinculación ante dudas por medio de WhatsApp, teléfonos, audios.
Sí, también hay
así
que
trabajamos.
Hay que tener en cuenta, Carlos, que tampoco es para que la gente vaya en masa a decir, mi hijo no va a ir a la escuela, y después los termine uno viendo jugando a la pelota en la calle. O sea, me parece que tiene que presentar algún tipo de informe médico o de una situación social familiar
para que se tome
esa medida.
Totalmente, vuelvo a decir, si no existe esa documentación médica, bueno, hablo con la madre, primero no se trata de imponer, sino de consensuar, por lo menos eso enseñamos en la escuela. Hoy mandé un video a la comunidad educativa, a los papás, a las mamás, diciendo esto justamente, que el cuidado no es solo en la escuela, sino que es fuera de la escuela, por lo que uno está viendo en distintos noticieros, en distintos medios de información, que los chicos lamentablemente están expandiendo, y que también adultos, porque no hay que decirlo, no siempre son los chicos, los adultos, que reuniones, ahí es donde el virus se propaga. Después, si quieren, podemos, puedo expresarme, pero ya esto es una idea personal mía, que no soy el dueño de la verdad, pero uno tiene, ¿no? Como tiene cualquier persona. A nosotros los docentes nos resulta el trabajo mucho más fácil, más positivo, más productivo y de mayor alcance estando en la presencialidad que en la virtualidad. Porque
coincido.
¿Se entiende? Y llegamos más al alumno, el alumno se vincula de otra forma, el contenido está, aunque sea, esto no es obviamente la presencialidad, es una bimodalidad, como
no,
se
dice, y a, desde a, el... Aparte, Carlos, disculpe que lo interrumpa. Sí. Aparte, sí. Y esto lo charlaba con gente de la radio aquí y en algunos sí. comentarios que nos llegaban, que sí. La mamá y el papá, la tía, el sí. tío, el abuelo, cumplen la función y lo hacen sí. de la mejor manera posible como mamá, como papá, como abuelo, como abuela. Pero no tienen sí. esa capacidad que tienen ustedes de enseñar.
Totalmente, totalmente. Entonces, totalmente. Y en el secundario se potencia aún más. Claro. Debería escribir sí. a sumar y a restar a un chiquito, que las admiro. Pero, bueno, un papá, una mamá, tal vez se acuerde, sabe sumar, restar, entonces puede apoyar, ¿se entiende lo que digo? Sí. Pero cuando pasamos a nivel secundario, y por decir algo, voy a tocar un tema que conozco, matemática, física, sí. a un papá le dicen, explícame caída libre, tiro vertical, o ecuaciones logarítmicas, el padre mira para cualquiera, por más que quiera, no lo puede ayudar. Y explicar eso desde la virtualidad cuesta muchísimo. Se logra algo porque el profe explica videos, lo sube por YouTube, después empezamos a hablar de las diferencias sociales. Nosotros tenemos chicos que se conectaron el año pasado por clase Zoom, otros que no tienen computadora, otros por teléfono, otros por videíto que el profe da la clase, se graba y lo pone en el YouTube, entonces lo puede bajar, y otros directamente que le tuvimos que, con todo respeto, y lo haría todas las veces que sea necesario, que pasaron por la cuarentena y por la pandemia situaciones graves socioeconómicas, que la escuela les facilitó hasta la fotocopia. Pero tenemos esa población y esas diferencias sociales que esta pandemia visualizó y potenció y las puso sobre la mesa. Que lo sabíamos.
Eso es fundamental.
Puso sobre la mesa.
Eso es fundamental, entonces, Carlos. ¿Sabe por qué?
Entonces, sí.
Porque hay gente que no tiene la posibilidad de acceder a Internet, que por ahí no está capacitado tecnológicamente en su casa y tampoco cuenta con un dinero, que hoy sabemos que todo está más caro, todo es más difícil. Encima, yo hago un promedio, usted me va a corregir si es así o no, pero un trabajo de distintas materias llevado a la fotocopia, estamos hablando de casi 1.000 pesos.
Bueno, yo tengo el gusto de con la cooperadora y la comunidad docente y la comunidad educativa toda, porque los chicos que pagaron cooperadora están ayudando también a los que no pueden, y hay una cuestión ética. Hay mucha gente que dice, no, profe, yo lo puedo pagar. Y otro que dice, lamentablemente, trabajamos en conjunto con la Red Solidaria de Santa Rosa, con Acción Social de Santa Rosa, con la profesora Roca Dolores de la Secretaría de Educación y con Mariana Arona de Acción Social de Santa Rosa. Esto lo vivimos el año pasado, lo vivimos. Entonces tener esto de esta bimodalidad es un salto cualitativo y positivo. Ahora, después, si me preguntan a nivel personal, por lo que usted dijo, que ayer habló el presidente y se quedó 2 semanas en el AMBA, bueno, yo creo que nosotros, tal vez eso lo sabrán las autoridades sanitarias, el tema es que yo interpreto es que si se colapsa el sistema sanitario por los contagios, tal vez hay que volver a la virtualidad, no como el año pasado, pero un periodo de tiempo. Y para bajar esa famosa curva que dicen, el achatamiento de la curva, para que la gente que se contagie pueda ser atendida y que no es que quede aislado. Eso es un pensamiento mío personal, que puede mucha gente discrepar y está en todo su derecho. Yo creo que mientras el sistema sanitario responda, y nosotros estamos testeándote, hoy lamentablemente una nenita llegó y tenía 37.4, y llamamos al papá y no ingresó a la escuela. Nosotros controlamos todo eso con la temperatura. Es la primera vez que nos pasa hoy. No, y no sabemos si tiene, capaz que la nena, ojalá, Dios quiera, por Dios, sea un simple enfriamiento, por así decirlo. Pero controlamos todo eso.
Bien. Le hago otra consulta.
Sí,
y por
sí.
ahí tiene que ver con un porcentaje, ¿no?
Sí.
Y más teniendo en cuenta que desgraciadamente tenemos que elegir entre la salud y la educación. En cuanto a la educación, vamos a tomar como ejemplo el año pasado.
Sí.
¿Qué porcentaje le pondría usted al nivel de enseñanza recibida por parte del alumno?
Dicho de otra manera, si sirvió o no. La transmisión real de contenidos.
Sí.
La transmisión real de contenidos.
Le digo algo, para mí no sirvió.
Sí.
Para mí, pero digo, personal.
El 10%, señor. Bien. El 10%.
Bien.
Es muy bajo.
Y no pasa.
El 10%.
Ahora pregunto en base a esto, Carlos, y teniendo justamente como base ese 10% del año anterior, ahora que es más difícil, ¿no convendría cerrar y decir, bueno, en vez del 10% el cero, pero tengo todos los chicos contenidos en sus casas? Total, podemos recuperar. Ustedes tienen la capacidad
de hecho, le digo, lo primero que quiero aclarar, que está bien mejorar la educación, pero sin vida no hay educación, está claro lo que digo. Exacto. Eso es lo primero que quiero decir. Sin vida no hay nada, ni educación, ni producción, ni nada. Ahora, el año pasado yo creo que la intención fue buena, pero se podría ver tal vez a fin de año haciendo este combinado entre, que llamamos bimodalidad, entre presencialidad y virtualidad. Es más, hay materias que nosotros como escuela técnica de taller, que está ligado el 90% a la parte práctica, y esa, ¿cómo la damos dentro de la virtualidad? Es imposible. Ahora, si los casos aumentan, como yo creo que lamentablemente van a aumentar, me parece que las autoridades deberían, cuando ven esos niveles de números que ellos manejan mucho mejor que yo, deberían frenar la presencialidad, frenar la vinculación entre personas, porque es un virus que lamentablemente, y aún más todavía, es mucho más, tiene mucho más potencialidad de contagio por la transmisión. Por lo tanto, yo creo que cuando llegue ese momento deberían, con humildad y mucho respeto a las autoridades y a los profesionales, porque yo no estoy a esta altura, pero uno es lo que ve, deberían frenar ese contagio, porque si no se van a empezar a caer burbuja por burbuja, por peso propio, es decir, no por decisión, por peso propio. Y cuando se empiecen a caer burbujas por peso propio y ya tomen un volumen más que importante, es lógico y natural, y forma parte de la esencia humana, dar un paso para atrás. Es decir, el que está sano, yo no voy porque me cuido, porque lo más que se pueda, siempre y cuando esté la salud primero. Me parece que la escuela podría poner como sería como un embrague, mecánicamente hablando, para que las otras actividades puedan seguir, y dos semanas y medio, tres, parar. Que parar no significa no dar clase, seguir y después volver, y eso tendría que estamos en una zona gris, en una zona de movilidad constante, en una zona de cambios permanentes, pero no bueno. Sin hacer nombre, dónde va, nada. La semana pasada la maestra de él tuvo COVID, entonces suspendió. Y yo en casa le dije, como alumno, digamos, cuando era alumno, que ya fue hace tiempo, le dije, che, Lucas, no vas a ir a la escuela, Lucas, esta semana. Y yo pensé que se iba a poner contento, porque cuando nosotros era joven, un día feriado era un día de alegría. Y mi hijo se puso triste, en el sentido porque quieren ir a la escuela los chicos, quieren, porque hay un tema no solo de contenidos específicos de cada espacio curricular o materia de asignatura, como quieran llamarlo, sino un tema de vinculación humana y de relación. Eso es lo que también hay que tener en cuenta, pero vuelvo a decir, para mí primero la salud. Si los casos se disparan, si los hospitales se llenan, si los médicos están desbordados, porque nadie habla de los médicos y el gran trabajo que están haciendo, que es para... Pero felicitarlos no es aplaudirlos, felicitarlos es hacerle caso a lo que nos están pidiendo. Felicitarlos no es aplaudir y nada más y después me voy a bailar y me contagio. No, felicitarlos es por el esfuerzo que están haciendo, por el estudio que están haciendo, por las investigaciones que están haciendo, y protegerlos es cumplir con lo que nos están diciendo los doctores, los científicos, los virólogos, etcétera. Eso es para mí lo que tengo entendido. Si ellos dicen que es conveniente parar 2 semanas, yo estaría totalmente de acuerdo, para el bien común. Uh-huh. Eso es mi pensamiento personal.
Carlos, acá me llega un mensaje y me dice sí. Que es bueno también que la institución, dice rete, en realidad no retar, pero aconsejar que si bien los chicos tienen un distanciamiento social dentro del establecimiento, fuera, los padres no estén todos amontonados.
¿Los padres, perdón?
No estén todos amontonados esperando la salida de los chicos.
Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo con la persona que mandó ese mensaje. Acá, pero no es por... Se juntan y tenemos que decirlo, vuelvo a decir que pasa un poquito lo del patio, pero como son chicos del secundario, muchos se van caminando solos a las casas, ¿se entiende lo que digo?
Sí.
Uno lo dice, hoy acabo de mandar un video que me grabó mi señor, y después lo paso yo a todos los papás y a todas las familias de los alumnos pidiendo esto, que hablemos el mismo idioma, que tengamos vinculación familia-escuela, escuela-familia, me parece, bueno, esto más allá del COVID, pero hoy en día más importante y más fundamental, lo que dice el señor tiene razón, pero como esto es una escuela secundaria, muchos chicos salen solos, uh-huh. Capaz que cuando son más chiquititos ahí sí, porque los papás o mamás van a buscarlos, acá no digo que no vengan, pero se reduce la población de papás y mamás cuando lo vienen a buscar, sí, y sobre todo hacerles entender a los chicos y a los grandes de las reuniones sociales, porque eso es lo que nos están diciendo los doctores, eso es lo que nos están diciendo el cuerpo médico, los científicos, eso es fundamental. Yo soy diabético y estoy en la escuela y tengo barbijo y mascarilla y bueno, y hay que enfrentar esto, no significa que uno es un inconsciente, yo tengo mucho respeto por esta enfermedad que nos está causando, pero aparte, perdón, no es que en la Argentina, hay que ver lo que está pasando en el mundo, por eso hay que ver eso, no es ya discutir ciertas cosas no tienen sentido para mí, con todo respeto, y es preferible a veces parar 2 semanas y después poder recuperar la actividad económica, y es más, yo creo que hay trabajos que pueden seguir trabajando, porque se hacen con protocolo. El tema, acá no se ve tanto, pero en las grandes ciudades, no es tanto el problema en la escuela interior de la escuela, sino el viaje hacia la escuela, el flujo de personas, sobre todo en colectivos subte, en grandes ciudades, que ahí es donde está el problema, eso es lo que uno cree. Por eso dije que tenía varias aristas, es un pensamiento mío, no soy el dueño de la verdad.
No, pero está bueno saberlo.
Pero eso es lo que uno cree. Acá, dentro de todo, bueno, dentro de todo los chicos no, la mayoría viene caminando en bicicleta, bueno, la mayoría no comparte el colectivo, bueno, entonces se reducen esas posibilidades, pero en ciudades importantes, Córdoba, Buenos Aires,
Carlos,
bueno, todas las ciudades
le hago una pregunta, llegado el caso,
con todo gusto,
llegado el caso, toquemos madera, mañana, pasado, usted recibe 10, 15 casos de gente contagiada de COVID. Sí. ¿Existe la posibilidad de que usted se reúna, más allá de que no tomen ninguna decisión a nivel municipal o a nivel gubernamental, de decir, tengo que frenar esto?
Yo, vamos a responder la pregunta. Siempre que me llama la municipalidad, voy. Y siempre que llamo, tanto vuelvo a decir a las dos personas de Secretaría de Educación y Acción Social de Santa Rosa, me atienden, siempre. Si llegaría a pasar ese caso que usted está diciendo, yo como director cierro la escuela. Ajá. ¿Se entiende lo que digo?
Sí.
Perfecto. Cierro la escuela. Yo como director, si pasa. Y después llamaría al municipio para tener una reunión y expresarle los motivos. Pero si pasaría ese caso, tengo la autoridad para cerrar la escuela, la cierro.
Perfecto,
con esos números que usted me dio, la cierro. No dudo un instante, La cierro y me hago cargo de lo que estoy diciendo.
Perfecto, sí, Carlos, perfecto.
Con esos números que usted me dio.
Sí,
porque
sí,
si
sí,
no
sí.
Sería una irresponsabilidad total mía que no estoy dispuesto a, primero porque no, porque es lo lógico, porque estaría contagiando al resto de la población, bajo ningún concepto. Cierro la escuela y después me juntaría, llamaría, pediría una reunión a ver hasta cuándo se produce ese cierre, que el COE después siga los casos esos positivos, cuando ya se normalice la situación, gradualmente la volveríamos a abrir. En el acto la cierro.
Está bien, pasaría eso. Perfecto. Carlos, le agradezco mucho, nos ha servido muchísimo esta nota, nos ha aclarado muchas dudas, lo felicito por el trabajo que hace. Entiendo lo que es la diabetes, compartimos la misma enfermedad, y bueno, esperemos no tener que llegar a tomar esta medida extrema, pero está bueno que también la sociedad entienda que más allá de lo individual, hay gente como usted que trabaja en instituciones que está altamente preocupado y ocupado por
sí, la salud, ¿eh? Sí, exactamente, es así, es exactamente ocupado y preocupado por el bien de los chicos, el bien de toda la comunidad. Y aparte, perdón, no es el bien de los chicos a nivel escuela. Los chicos después salen de la escuela. Claro. Y van a la comunidad toda. Entonces esto, yo, sí, nos tocó, no se puede, uno no puede hacer que no pasa nada. Los problemas siempre se resuelven enfrentándolos. Eso sí, hay que tener la apertura para escuchar a los profesionales, escuchar, pero tomar decisiones también que no se pueden esperar un mes, no sé si soy claro.
Sí, sí.
Hay que tomar decisiones, pero si uno está en un rol directivo, hay que tomar decisiones, uno las tiene que tomar. Yo estoy muy, en el gran aspecto que estoy tranquilo es por la población docente, y por los chicos y por los papás, que tenemos una vinculación. Seguramente que vamos a tener que corregir cosas, porque esto se mueve constantemente el tablero. Entonces hay que moverse constantemente.
¿Está claro el tema? Si los casos suben, en este caso del IPED, se cierra el colegio. Y por lo que nos da a entender, esperemos que no. Vamos camino a eso. Lo importante es cuidarse. Linda nota, me gustó. Espero que se haya aclarado algunas ideas por parte del director para todos ustedes que estuvieron prendidos allí a la radio.